dialogamos hasta ahora de la mañana con Néstor Gatica. ¿Cómo está, Néstor? Muy buenos días. Giorgio Vilinovic, Iván Yutronich.
Hola, ¿cómo están?
Néstor, nos ha llamado poderosamente la atención los últimos hechos, pero que estos van sumados a algo muy reiterativo. Yo no sé si será porque hoy día tenemos acceso a este tipo de información producto del nuevo sistema penal, o es porque había un incremento de denuncia y de hechos de esta magnitud, Néstor.
Mira, no es fácil contestar tu pregunta, porque antes, como bien dicen, no habían grandes datos ni registros. Ahora, el tema del abuso sexual es un tema que lamentablemente se ha mantenido y ha aumentado en los últimos años. No sé si lo hemos podido observar.
Ahora, Néstor, ¿qué es lo que ha gatillado esto, que haya un aumento en casos de abuso sexual, específicamente?
Mira, son varias cosas. Por un lado está todas las complicaciones que se le va asociando a la familia en general, que muchas veces van sintiéndose como tanto desprotegidas, y cada integrante se va sintiendo un poco aislado y hace difícil que se puedan comunicar o hablar sobre ciertos temas. El mismo tema de la sexualidad infantil es un tema que es muy difícil de conversar dentro de las casas, generalmente se habla poco y muchas hay casi siempre apurado, tomándose algunos datos que de repente son más biológicos que más afectivos. Entonces hay muchas cosas que te podría dar como para explicar el tema. Ahora, lo principal desde mi punto de vista es generalmente que estas personas que cometen este tipo de situaciones tienen algunas complicaciones de lo que es el manejo del poder, ¿no? Necesitan de repente someter a alguien, o se ven metidos en ese tipo de dinámica.
¿Por qué ocurre de que, bueno, los últimos casos ha sido de que personas muy cercanas, menores, sobre todo familiares, padrastros, padres en algunos casos, abuelos, son las personas que cometen estos ilícitos? Primero, hace unas semanas o hace un tiempo atrás conversaba con un psicólogo y me decía, estas personas saben lo que están haciendo, no son personas enfermas. Ellos saben lo que le están haciendo a una menor, lo que le están haciendo a un niño, lo que le están haciendo a una mujer. ¿Por qué ocurren estos hechos? ¿Por qué estas personas caen en esta desviación?
A ver, mira, como decía el colega, sí, correcto, la gente, estas personas saben lo que están haciendo. Ahora, el hecho de saber lo que están haciendo muchas veces le hace movilizar un montón de recursos personales para normalizarlo, para justificarlo, para sentir que no es tan malo como lo que está ocurriendo. Pero ellos están claros de que estas situaciones no son adecuadas, que no calzan dentro de lo que se espera para un adulto. Ahora, ¿por qué se va más o por qué se va generalmente? Bueno, cuando a mí me tocó trabajar en gendarmería y trabajar con algunas personas que habían sido puestas en este tipo de situaciones, me daba cuenta que habían muchas dificultades de repente como para poder validarse dentro del grupo familiar, y muchas veces recurrían a alguien más cercano, más pequeño, en el cual sentir validado o validar, por ejemplo, una posición a nivel familiar, ¿no? Lo que se llaman las dinámicas de poder habitualmente en psicología. Ahora no se mezcla solamente un tema de objeto sexual o de buscar un placer en un otro, en placer sexual, sino que el placer está justamente en este tema de dominar, de saber que uno puede manejar, estar sobre una persona. Entonces, bueno, es una dinámica que no es tan lineal como decir, mira, estas personas padecen tal o cual cosa, sino que hay todo un entorno familiar, toda una manera también de la persona de ver al resto de personas que muchas veces altera y su manera de enfrentarse a un niño, en este caso.
Sí, Néstor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué manera uno puede llegar a descubrir a un familiar que abusador? Si el niño no se atreve, porque no siempre se atreven a denunciar estos hechos de buenas a primeras, ¿cómo los padres? ¿A qué tienen que estar atentos los padres, básicamente?
A ver, los padres generalmente tienen que poner atención a cambios conductuales que sean muy abruptos en el chico, ¿no? Muchas veces nos llaman o nos consultan a colegas y otros profesionales de qué pasa cuando un niño, por ejemplo, empieza a tener conducta sexualizada a cierta edad. Ya lleva en los que el descubrimiento sexual, el descubrir su cuerpo, muchas veces es fácilmente confundible con una tendencia a la sexualización, así que estas conductas sexualizadas no son los mejores indicadores, a mi modo de ver los mejores indicadores tienen que ver con los cambios conductuales que son abruptos, que ya no le gusta acercarse a alguna persona, o que de repente esté mucho más tímido o mucho más agresivo. Qué sé yo, de repente hay niños que cuando son más pequeños tienen algunas conductas que se llaman conductas regresivas, que por ejemplo vuelva a hacerse pipí en la cama, o que tenga fantasías que ya no eran acostumbradas a nivel familiar, en torno a la oscuridad, que de repente se asusten mucho frente a algunos temas o alguna imagen que puedan ver en la oscuridad. Ahora, poner atención específicamente a esas cosas y asociarla como que si ocurre esto, vamos a encontrarnos necesariamente con un tema de abuso sexual, igual es peligroso porque son cosas que se asocian a muchos otros cuadros dentro de la psicología infantil. Pero sí, yo me atrevería a decir que una de las cosas que más la familia tiene que tratar de fomentar es el hecho de poder hablar sobre estos temas, de poder dar la confianza al niño que si es que está siendo amenazado, las personas que lo rodean lo van a proteger, ¿no? Y que no se van a ver especialmente alteradas por estas posibles amenazas que esté realizando un potencial agresor.
Ahora, Néstor, yo le consultaba cuáles son a lo que uno tiene que estar preocupado, tratar de fijarse. Lo veo por el otro lado. ¿Cómo yo puedo identificar una persona que puede ser probablemente un posible abusador o que tenga algún tipo de deseo de otro tipo hacia una menor? Claro, ¿se puede descubrir eso o no?
Mira, se puede descubrir en cierto sentido, porque por un lado me imagino que la preocupación y tu inquietud tiene que ver con este tipo de casos en los cuales hay una recurrencia en el abuso, como lo que estuve leyendo en el diario, este caballero que guarda material y mantiene cierto tipo de conductas de orden sexual con una menor en forma reiterada. Claro, ese tipo de situaciones uno podría observar algunos acercamientos que de repente no son muy habituales entre un adulto y un menor, ¿no? Que se le invite ciertos regalos más allá de la cuenta, o que de vez en cuando le haga algún tipo de insinuación o tenga una especial aprehensión a resguardar a este niño o a esta niña en este caso, ¿no? Ahí uno puede empezar quizá a poner un poco más de atención, no necesariamente acusar a la persona, porque perfectamente puede ser alguien que no tenga o que sea sus maneras habituales de expresar afecto, pero sí poner un poco más de atención, estar un poco más encima del niño y de la niña, ¿no? Ahora, lo que son casos, los que son los casos más habituales que ocurren acá en Magallanes, que generalmente son abusos sexuales en una única oportunidad, ahí es mucho más difícil poder detectar a alguien que esté como pronto a realizar alguno de estos tipos de actos. Sí me atrevería a decir que son personas que en general necesitan o canalizan mal de alguna manera su impulso, ¿no? Necesitan buscar canales para expresar su impulsividad de alguna manera, y muchas veces ocupan lo que tienen a mano, que lamentablemente en este caso terminan siendo los niños.
¿Cómo se trata psicológicamente a un menor que tiene conciencia de que ha sufrido un vejamen de esas características? Me imagino que es una marca que le debe quedar para el resto de los días, pero ¿cómo puede uno de alguna manera subsanar ese problema?
Mira, en primer lugar hay que entender de que el niño necesita su tiempo. Como cualquier persona, necesita un tiempo para estar consigo mismo y de repente no para estar en el ojo del huracán, exponiendo demasiadas cosas o declarando demasiado, ¿no? A veces uno mismo, como a nosotros nos toca en el trabajo pericial, cuando entrevistamos a los chicos notamos que no es su mejor momento para hablar de ciertos temas. Entonces a veces nuestra misma intervención puede ser contraproducente para su salud. Entonces hay que entender primero que necesitan sus tiempos, necesitan sus espacios que deben tener un plano de contención, ¿no? O sea, que se le escuche, que se le facilite la expresión de emociones, finalmente que sepa que cuenta con un adulto que no lo va a agredir, ¿ya? Que lo va a escuchar, que lo va a tratar de entender. Es una primera instancia. Luego ya viene todo lo que tiene que ver, y muy asociado a eso, la expresión de emociones mucho más específicas, las rabias que pueda sentir este presunto agresor, la rabia que puede sentir hacia sí mismo por no haber comentado, o de repente por haber sentido que estaba haciendo algo que no correspondía. Se trata mucho de poder expresar eso y hacerlo ver que es algo que tiene que echar para afuera, que es algo normal que pueda sentir, ¿no? Y después, y lo que yo más le recomiendo ya a nivel de padres cuando me toca alguno de estos casos, es que esta es una experiencia más dentro de las todas que les va a tocar vivir en la vida. O sea, si solamente le van a tocar vivir experiencias negativas, obviamente que este tipo de traumas van a ser mucho más complejos de sanar. Entonces, de repente hay que buscar otros espacios, hay que buscar otras alternativas de poder brindar nuevas experiencias más positivas, ¿no? Y en ese sentido, tratar de transformar un poco dentro de lo que se puedan las experiencias que están asociadas, por ejemplo, a lo que es un juicio penal, tratar de transformarlo en algo que le sirva a esta personita.
Néstor, ¿ustedes van a tener algún tipo de actividades dentro de los primeros días de junio, según tenemos entendido?
Sí, mira, con nosotros...
Relacionado
con Carolina,
con el mismo tema, digamos.
Sí, con Carolina Astudillo, que es otra de las peritos que inició acá el proceso de reforma procesal. Estamos desde que se inició acá en Magallanes. Nosotros tenemos una consultora, nuestra consultora es Forda Consultores. Y Forda, lo que vamos a hacer en los primeros, lo que es el 2, el 3 y el 4 de junio, vamos a realizar un seminario, un diplomado para psicólogos específicos que trabajen en el área, ¿ya? En el cual vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con la evaluación pericial en lo que es específicamente abuso sexual infantil. Ahora, nosotros también trabajamos en lo que es el tema con colegios, haciendo algunas charlas, algunos talleres para hablar de sexualidad infantil y de temas de abuso sexual. Ya, hemos enviado algunos mails y algunas referencias a distintos establecimientos. Ahora, bueno, siempre es bueno también enviarle a lo que es el tema de padres, entonces vamos a buscar también la alternativa de enviarlo a los centros de padres. Y son principalmente dirigidos a los padres y a los profesores, ya un ámbito mucho más escolarizado, mucho más específico. Y también, bueno, dentro de los mismos productos, podríamos decir, que ofrecemos como Forda Consultores, también trabajamos el tema con las empresas. Pero siempre abocándonos mucho al tema de abuso sexual y cómo prevenirlo, cómo observarlo, cómo y qué hacer cuando se da una declaración de este tipo.
Néstor, yo te agradezco este contacto a esta hora de la mañana. Es un tema que no podemos dejar de dialogar, ni de conversar, ni tampoco transformarlo en un tabú. Hay que hablar sobre estos temas y sobre todo para prevenir de no seguir viendo a personas, tanto hombres como mujeres, que puedan tener el tipo de abuso con menores. Muchísimas gracias, Néstor, por dialogar esta mañana con nosotros.
Cuando quieran, llamen nomás, no hay ningún problema.
Néstor Gatica, psicólogo, experto en abusos sexuales.